Caracol Podcast presenta.
Cometí un error en el Twitter, tipo Petro. Se me fue la luz, dije que mañana debutaba la selección sub-20. No, debuta el domingo frente a Israel la selección sub-20 de Colombia. Y la pregunta está referida a la selección sub-20. ¿Cómo nos irá a ir? Creo yo, Martín, que tenemos una nómina. Se la puedo preguntar a Martín ya, casi de memoria. Ese equipo logró, como te dijera yo, consolidar una formación, ¿no es cierto?
Sí, Hernán, a ver, ¿quién tapa? Más. Martínez, ¿no?
Correcto, línea de fondo.
Ocampo, sí. Por derecha, Mantilla, sí. Álvarez, Salazar.
Correcta, esa es. Volantes.
Tenemos a Puerta Vélez, Castilla, puede ser.
Sí.
Óscar Cortés, sí. Cabezas o Ángel, ahí tengo la duda. Y por izquierda, también tengo la duda, si ya será Asprilla o Mayoma.
No, creo que va Asprilla.
Ah, okay. Ah, bueno.
Pero ya, fíjense ustedes, ya. Casi de memoria tenemos la formación, esperemos que le vaya bien. En el comienzo del sub-20 se han preparado muy fuerte Argentina, sobre todo que es local, claro. Y la selección de Brasil, que no deja de ser favorita en este tipo de certámenes, ¿no?
Pero bueno, sí, Argentina con jugadores de Europa, pues con finalmente le expresaron de Juventus a Zule.
Sí, es cierto.
Que es el de los mejores jugadores que tiene Argentina, que no lo tuvieron ahorita en el sudamericano.
No, y Brasil va a tener a Andrei. Y yo no sé si Vitor Roque también va a estar.
¿Seguro? También.
Ah, no, es un buen con todo. Bueno, Martín, vamos a iniciar. Hola, tan sabrosos que a veces nos ponemos a charlar, ¿no? Te voy a contar esto. Ayer yo me sorprendí al ver las sanciones de la Dimayor Diebe, tan tranquilos. No, resulta que después mandaron otro boletín y lo resumo. Al Boyacá Chicó le metieron 9.280.000 pesos por incumplir una norma de salir con menores de edad y los jugadores. Salieron solo los jugadores. 9 millones. Daniel Osa, presidente del Medellín, lo suspendieron por 4 meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y lo multaron con 34.022.000 pesos.
Por criticar al arbitraje y el VAR, los del VAR, pues, sí. Contrapasto, porque un gol insólitamente anulado a Palacios, bueno, por una supuesta falta, eso realmente lo indignó. Y sí, la verdad es que fue una falta que jamás existió y que se pudo repetir y ver en el VAR. Bueno. Así que fue inexplicable ello.
Y de paso, hay que advertir que él no mencionó al árbitro, él se refirió al arbitraje, no al árbitro. Y suspendieron, no, esto sí es increíble, 5 semanas y le metieron 13 millones de multas a Alejandro Guerrero, el técnico de Boca Juniors, que hizo una denuncia sobre supuestos arreglos y amaños en los partidos. Ah, sí. Y faltaba Cetré, a quien le metieron 11 millones por quitarse la camiseta. Está bien. Pero vamos a un punto general aquí, Martín. Estuvimos tratando de averiguar con el señor Guerrero, que no le gusta hablar, pero sí nos podía haber contestado, si a él lo llamaron de la Dimayor a decirle, venga, se ratifica o rectifica lo que usted dijo. No sabemos si lo hicieron o no. Pero de entrada le pusieron el tate quieto. 13 millones de multa y 5 semanas de suspendido.
Claro, es que como aquí ha habido casos tan graves que han sido latentes y notorios. El caso de aquel partido de Llaneros contra Unión. ¿Te acuerdas?
Por eso. Pero en el caso de Alejandro Guerrero, aplicamos aquello del tapping. Es decir, el hombre dijo, y en vez de decir, venga, aireemos este tema, usted tiene pruebas, cuáles son sus dudas. No, de una vez le metieron multa y no hable más. Y al presidente del Medellín, lo mismo. Yo no sé si lo llamaron o no a descargos, pues, si quieren utilizar esa figura, pero de entrada le metieron 34 millones por una reclamación que, según el mismo Martín, está apoyada en videos y era justa. No, le metieron 34 millones, como quien dice, no vuelva a hablar, quédese callado. Ese tapen no me parece correcto y le pido el favor al señor Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, oiga, vuélvase serio, o usted es un enviado de la censura de prensa y de la censura a personajes de su entidad que trabajan para Dimayor a través del fútbol. Eso me parece
tristísimo. Es una norma mundial FIFA que vos no puedes criticar un arbitraje, no puedes decir nada de un árbitro.
No.
Te arman cualquier problema y entonces uno se siente como en medio de estar entretejiendo pues una trama.
Pero yo, te, yo te admito eso, Martín, en la época que no había imágenes. Entonces un dirigente salía y criticaba al árbitro, me pitó mal, me robaron, me metieron un penalti. Y bueno, es lo que el señor dice. Hoy en día cambió el asunto, señor Jaramillo. Hay testimonios visuales. Entonces ustedes ponen el video y dicen, hombre, el reclamo de Osa es válido o no es válido. Pero sí, o lo llaman y que el tipo hable. Pero si están utilizando el VAR, las imágenes, ¿por qué quieren desconocer que la gente tiene derecho a protestar, a impugnar decisiones, que no las va a cambiar, el resultado no lo van a cambiar, pero los procedimientos pues hay ellos, que revisarlos?
Ellos quieren que no se haga público ningún reclamo, sino que sea por vías administrativas o algo así. Ahora, lo que no puede haber es entreguismo y docilidad. Eso no puede haber, siempre debe haber una mirada crítica y...
No, por eso te digo.
Me parece que sí se exagera. Y además que ha habido casos tan graves de corrupción y no ha pasado absolutamente nada.
Lo
eso la Superintendencia de Industria y Comercio con lo de la venta de boletas revendidas.
Ah, ahorita de eso tengo una historia. Pero te digo, vuelvo y lo digo, la de Mayor procede mal porque se quedaron en la época de hace 20 años. Es que ellos no están hablando mal de la de Mayor ni el señor Osa. Están hablando del comportamiento de algunos personajes que trabajan en el fútbol, llámense jueces, jugadores o técnicos. Y vuelvo y le digo al señor Jaramillo, si aceptan el VAR como testimonio para tomar determinaciones, también tienen que aceptar que todos tenemos derecho a ver y a opinar, y en el caso de los directivos a protestar si hay lugar a protestas. No, a mí me parece que está desfasada la DIMAYOR en eso. Eso de tapen, tapen, que aquí todo está perfecto, no. Ni en el Vaticano. De manera que, qué mal, qué mal. Hola, Martín, es que me pusiste a pensar. Claro, estás hablándome de la fiscalía por el tema de las boletas.
Sí, lo de pues, las boletas, fíjate que no, o sea, como que eso se cayó, eso, sí, no, digamos, pero la Superintendencia fue muy importante, sí, Hernán.
No, te quiero contar, y a los oyentes, se envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación. Hoy contesta la, y ahorita vamos a subirlo al Twitter para que ustedes vean. La nota se le envían a Alejandro Munévar, que fue el hombre que hizo la solicitud a nuestro nombre, y le dicen: en relación con la petición hecha por usted a Paola Tobar, directora de comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, sobre el estado de la investigación de la reventa de boletas de la Federación Colombiana de Fútbol, hemos realizado la consulta a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que envió los insumos para poder compartirle la siguiente respuesta. Está el texto de cómo se hizo la petición, y en las respuestas ellos dicen simplemente: mire, los socios de Ticket Shop, Iván Arce y César Carreño, pues fueron juzgados y ellos aceptaron su responsabilidad. También a los señores de Ticket Ya, Elías Yamure y Medardo Alberto Romero, también fueron imputados por delitos de concierto para delinquir, y ese caso ya está solucionado. Sin embargo, al final de la nota de la Fiscalía dicen: paralelamente y frente a lo manifestado públicamente por el entonces dirigente Jorge Perdomo, se gestionó y obtuvo interrogatorio al expresidente de la Federación, Luis Bedoya, para preguntarle sobre dichos señalamientos. La versión entregada por el señor Bedoya en la etapa en que se encuentra el proceso goza de reserva legal, por lo que nos es imposible especificar detalles de la misma. Es decir, el rollo de directivos de la Federación están amarrados a la declaración que el señor Luis Bedoya le dio a la Fiscalía. Por supuesto, no se sabe todavía qué va a pasar, pero lo que queremos es verificar si el asunto lo engavetaron, porque sé que han hecho todos los intentos para engavetarlo, o si el asunto sigue adelante. Pero le agradezco a la Fiscalía, a su Dirección de Comunicaciones, que nos hayan enviado respuesta para que todos quedemos atentos al tema, Martín. ¿Cómo te parece?
Sí, porque la Superintendencia hizo su trabajo, ¿no? La Industria y Comercio.
Claro.
Descubrió, ahí aparecieron las denuncias y había pruebas pues más que claras. Y pues lo conducente que era, pues que derivara en algo la fiscalía, una investigación. Pero vos sabes que la fiscalía empiezan unas investigaciones gravísimas, de cuestiones gravísimas, y eso se van muriendo, van languideciendo ahí de manera tenue.
Pero Martín,
en silencio.
No, pero interpretando la respuesta, hay cuatro personas que fueron, digamos, condenadas, ¿sí? Personas ajenas al seno de la federación, hay que aclarar. Ahora, los integrantes de la federación siguen siendo investigados y en eso necesitan necesitaron el testimonio de Luis Bedoya desde por allá. Eso es lo que ellos dicen, está el asunto ahí, pero no podemos revelar nada. ¿Cómo es que llaman ellos? Oye, reserva del sumario, algo así, ¿no?
Un mismo funcionario de la fiscalía que sigue trabajando allí, un señor de apellido Romero, hace pocos días salió a hacer unas denuncias gravísimas dentro de la fiscalía, que así con también. Pruebas notorias, muchas investigaciones simplemente eran archivadas insólitamente. Y ese señor sigue trabajando ahí, un señor Romero, que muy valiente pues se atrevió a hablar de esta situación.
Es el término colombiano que utilizamos, engavetadas, y en eso se mueven abogados, ¿no? Abogados. Esto llegó y entonces dice, no, ¿sabe qué? Póngalo por allá debajo, deja estos tres encima, y mañana que sean cinco encima, o sea, nunca. Y es lo que se llama buscar que prescriban las denuncias. Pero en este caso, yo creo que la fiscalía, al contestarnos ya, nos da a entender que sí, que sigue el tema de los miembros de federación. No particulares que ya fueron sancionados, sino miembros de federación.
Hay una entrevista en un programa de YouTube de un abogado, se llama Pablo Borges.
Sí.
Ahí sale toda la información de lo que estamos hablando, un señor Romero, es funcionario de la fiscalía.
Bueno, muy bien. En todo caso, estamos atentos al asunto. Aquí me escribe a Satín y me dice que llegué llamando a lista y tal. Y gran llamado a la fiscalía, ella dice que necesitan cambiar el fiscal. Yo no sé si el tema llega hasta el fiscal, pero los mandos medios de la fiscalía son los que a veces proceden a engavetar atendiendo sugerencias amables de abogados. Bueno, pues para engavetar temas, ¿no? Hola Martín, sub-20 y sub-23 de Colombia. El domingo debuta la sub-20, ya dijimos. Pero viene el trabajo de la sub-23 con el Pisi Restrepo que deja a Jaguares, ¿no es cierto?
Bueno, lo de la sub-23, ¿te acordás que se había hablado Hernán de Amaranto Perea?
Sí, no, va a ser Pisi Restrepo, eso es lo que yo entiendo. Pero es evidente
que
Hola, pero qué bueno, Martín, buscar un grupo de sub-23, ¿no? A ver.
Pues hombre, sí me parece.
Sí.
Me parece bueno ello.
No, y además
me parece bueno ello y lo del Pisis Restrepo ya es un hecho, a Jaguares. Lo que te decía es que Amaranto Perea se habló hace unas semanas diciendo que iba a ser el técnico de la sub-23. Bueno, pero se le hizo esta propuesta al Pisis Restrepo y al asistente técnico Alejandro Arboleda. Ya renunciaron y el proyecto de sub-23 ya tiene cabeza, ya tiene mollera, es Pisis. Así que vamos a hacerle seguimiento a los jugadores sub-23 que son seleccionables.
Claro, y que están por edad mucho más próximos a la de mayores y con más partidos encima, supongo, que un sub-20, ¿no? Se supone que el sub-23 ha jugado más. Pero qué bueno conocer el primer boceto de convocatoria de una sub-23. Claro que en la sub-23 pueden entrar los sub-20, ¿no? También. Sí, los de ahora.
Sí, claro, no, es sub-23. Pueden ir jugadores de 18, incluso.
Alguien dirá,
sub-23.
¿Por qué ese número 23? Porque yo creo que lo copiaron del Comité Olímpico Internacional. ¿Te acordás que en los Juegos Olímpicos siempre manejaron que una selección sub-23 y uno...
Son sub-23.
Y unos veteranos.
Con tres veteranos.
Exactamente.
Que pueden llamar tres veteranos y los demás sí son sub-23.
Herman Bondman me dice, ¿cuál es el cordel de la marioneta? Esa es la... Ay, pero, Herman, el cordel de la marioneta lo manejan desde adentro de la federación, hombre. Herman, no seas inocente. Le pido el favor a Alejandro que suba. Ya lo subió. Ahí está el testimonio de lo que recibimos de la fiscalía. Bueno, Martín, este muchacho Mantilla renunció otra vez al Cali. Digo otra vez porque ya había renunciado una, ¿no? Ahora otra vez se fue.
A ver, lo que pasa es que se les deben quincenas, hay jugadores a los que se deben 5 quincenas, a otros a 6 quincenas. Por ejemplo, John Vázquez, que él dijo que quería regresar al Deportivo Cali a ayudarlo en este momento y realmente le han prometido y no le han pagado. Se fue muy compungido, muy aburrido con mucha amargura, con toda razón, el equipo, pues, digamos, tuvo este nivel y este desastre tiene mucho que ver con ese hecho. Y sí, Mantilla no quiere estar más, claro, con toda razón.
No, te lo pregunto porque vi que el Cali oficialmente despidió al arquero uruguayo. Entre otras cosas, pues no fue un arquero así, ¿no? Digamos,
no, porque no le pagaron, a él le debían una plata y él renunció. También. Pero pues hombre, de verdad que la actuación fue un poco una risa porque soltó balones insólitamente.
Martín, bueno, hoy están todos en eso, pero te iba a decir yo, esos jugadores hacen bulla y después ¿qué hay de la vida de Amores, aquel uruguayo que había traído el Cali, que se fue y lo tengo perdido? ¿Está suplente dónde?
De Amores, creo que él sale del Cali, estuvo en Lanús, y en este momento él está en Gijón, en el Sporting de Gijón, en segunda.
Ah, en segunda.
Sí, señor. ¿Sabes quién está ahí también? Otero, el extremo derecho que jugó en Francia, que jugó en México. ¿Te acuerdas uno que era de Fortaleza?
Ah, sí, también anda por allá, ¿no?
Sí, está de extremo y, bueno, le ha ido bien, ha sido titular Otero, ¿sí? Ese jugador.
Hola, Martín.
Jugador que estuvo también en Argentina.
Sí, ¿no? Pues, Estudiantes. Te voy a contar esto, hombre. Muy triste lo que pasó hoy en un partido de reserva en Argentina. Esta noche juegan Racing y Vélez Sarsfield por el campeonato, pues, de mayores, ¿no? Pero al mediodía jugaban las reservas de Vélez Sarsfield y este equipo de Racing. Alcanzaron a jugar el primer tiempo. De pronto, un asistente técnico de Vélez Sarsfield, a quien apodaban Palito Manrique, que fue jugador hace muchos años de All Boys y Belgrano y otros equipos, el hombre se sintió como regular, entró al vestuario, vomitó, los médicos y los que todos lo atendieron, hombre, y en el viaje al hospital murió, 49 años, Martín, por supuesto. A esta hora, el partido de primera no se sabe si se va a jugar o no, pero fue un shock tremendo para todos los asistentes. Un señor de 49 años, Martín, estaba perfecto el señor, sí. Aparentemente, pues, Palito. Aquí hubo un Palito Candó, un extremo izquierdo que trajo Nacional, y hubo otro a quien llamaban Palito Correa, un volante que trajo el Once Caldas, sí. ¿No?
Candau se escribe, ¿cierto?
Sí, Candau, exactamente.
Candau, sí. Hernán, una cosa, es que Leonel Álvarez ya no es más el técnico de Cienciano.
Ah, no me digas, salió del Perú, malos resultados.
Sí. Un rendimiento del 50%.
No, no estaba tan mal.
Dirigió 14, sí, pero 50 sí es rajado. 14 partidos.
Sí.
En Liga, tiene 6 partidos ganados, 3 empates y 4 partidos perdidos.
Tan bien. Martín dice que el que tenga 60% está pasando la nota.
Pues
sí, como en el colegio,
pues,
¿no?
50 rajado. Me parece 50. Que rajado, ¿no te parece?
Bueno, aquí Manu Gutiérrez.
Si tu equipo es muy menesteroso, pues.
Manu Gutiérrez me dice, hombre.
Hay que analizar.
Se pusieron ustedes muy pesados, hombre. Pelagi de Martín, ¿cómo le dañan el almuerzo a Yesurún y a esa gente de la selección? ¿Por qué volvieron a tocar ese tema de la reventa de boletas, hombre? Déjenlos tranquilos. Ah, bueno, sí, seguramente. Pero
la procuradora los quiere mucho, ¿no? A ese grupo, sobre todo sí. A eso, ¿no? Sí. Lo quiere muchísimo.
Yo creo que se me está...
Creo que...
No sé si ablandó totalmente este señor Jaramillo de la Dimayor. No, no, lo tienen mangoneados esos del comité disciplinario y los de los árbitros. Lo tienen varado al tipo, ¿yo? No. Jaramillo, hay que ponerle mano dura a eso, hermano, si no, pues...
Ahora, vos llegas también, hay una, las personas que vienen de ese ambiente empresarial que no es tan agresivo, que todo se maneja con diplomacia, llegan a este medio donde se tratan con toda la firmeza, toda la dureza, y hay algunos dirigentes, pues, que pueden ir por las guachadas, por las salvajadas y manazas, pues, lógicamente, la persona se empieza... como a intimidar,
a ablandar. Sí, el tipo dice, yo me quedo tranquilo, que hagan lo que quieran. Y como el eslogan de Federación y Mayores, tapen, tapen, no digan nada, sancionen al que hable. Así es muy fácil manejar este cuento, ¿o no? ¿Cierto? Y además la plata, les quiero contar a los oyentes, es tan fácil lo de las multas que ellos, esos 34 millones, ya se los quitan a la próxima plata que haya que girarle al Medellín, de una vez lo restan. Eso no es que Osa tenga que salir a buscar los 34, no. De una vez van descontando, esos van a la fija, Martín, ¿no?
En el ambiente de la dirigencia del fútbol en Colombia se maneja mucho el estilo Atarván, ¿no?
Sí. No, no, de tanto.
Cualquier persona encorbatada.
Ahora van a sancionar, acordate de mí, van a sancionar al argentino Franco Leis del América, porque él hizo un duro reclamo sobre las tres fechas que le acomodaron de suspensión. Y dijo, hombre, ¿cómo me meten a mí tres fechas si hay otros jugadores que pegan y pagan o pegan, como volvió a mencionar el caso de su compañero Iago Falque? ¿Me entendés? Entonces, a este le van a caer también. Van a decir, Franco, no hable, porque ya le metimos tres y le vamos a meter más fechas si sigue hablando.
Les dijo que en su carrera lo han expulsado tres veces y quedó en Colombia. De verdad que el arbitraje acá era una completa y verdadera risa.
No, no, es que el arbitraje en Colombia sí está, pero fatal, ¿oyó?
Está como... No, siempre ha sido malo.
Pero no tan... No, sí,
pero
bueno.
Pero mira que Wilmar Roldán, cuando ha salido al exterior, me parece que ha hecho buenos partidos.
No, le va bien. No,
o sea, la mayoría de las veces, lógicamente, ha tenido lunares como todo el mundo, pero...
No, yo creo que sí.
¿Ha salido?
Mira, yo creo que Wilmar Roldán y este Andrés Rojas, el mismo Ortega que tiene, pero yo creo que Ortega también clasifica, y te acepto hasta la joya de Ospina, cuatro, más o menos. Como
no, para, y había, ¿no?, unos de antes, por ejemplo, José Joaquín Torres, que cuando salía no era tan malo. ¿No te parece?
Sí.
Hubo otro que ese sí no salió, Octavio Sierra.
Octavio Sierra.
Ese era para...
Pues uno muy bueno fue...
para sentarse maestro, a llorar.
El maestro Hoyos, Andrés, ¿cómo se llamaba? Que era familiar del maestro Bernardo Hoyos, hombre.
Ah, no fregues.
Árbitro antioqueño, sí.
El loco Hoyos, ¿no era?
¿Cuál loco Hoyos, hombre?
Oíme, ¿y Alirio Blanquicet, cómo te parecía?
Alirio, no, déjame Alirio Blanquicet. Por... Y el kilométrico Reyes. Martín. No, tenemos que hacer una pausa, y esta pausa es para que los oyentes sepan que se están cumpliendo, increíble, 30 años de tele.
Ah, sí.
¿Tele Letal? No.
El 19 de mayo, Hernán, salimos aquella vez en un programa 30. Que... Sí, uno es, de verdad que es una cantidad de tiempo.
Muchos.
Que claro, Hernán, porque uno ya empieza como a... Uno ya se oye, o sí. No sé si tú me has oído cansado o cómo me has oído. ¿Con ánimo o...? Pero es mucho tiempo, ¿eh?
Sí,
me ¿no te parece? ¿Tú cuánto llevas en medios?
No te pregunto, sino que te doy la hora. Quiero contarle a los oyentes, los interesados en los libros del Pereira, de Bucaramanga, la historia de nuestro fútbol, la consiguen en el celular 310-782-3858. 310-782-3858. Don Guillermo Ruiz los va a atender. Bueno, Martín, estoy esperando, pero no me lo mandó Alejandro, hombre, el comunicado del América. Entre tanto, respuestas al Twitter. Que gane la selección Colombia, dice William Barrios. Andrés Mauricio, que demuestren buen fútbol y hagan un buen papel. Hay materia prima. Jonathan Aponte, esperamos mucho. Finalmente estos muchachos son los de la fila para lo que sigue en nivel de mayores. Andrés Pérez no espera nada. Winston, un saludito, que estoy de cumpleaños. Ah, bueno, ahí lo saludamos, hermano. Darío Prieto, lo mínimo que espero es un empate, ya que nuestro nivel futbolístico no da para una victoria. Debuta contra Israel la selección sub-20, ¿no, Martín?
Sí. Así es, bueno, el domingo.
Iván Camargo, que si el programa va, ya no va por Google Podcast, me tienen loco con esto del podcast, del spot, yo no tengo ni idea, pero ayer nos dijeron que todo, como todo, que todo bien. El Franco, victoria y goles al por mayor de Tomás Ángel. Juanpa, un triunfo, vamos con toda. El País Lejano, los episodios de ayer y anteayer no aparecen en Spotify, ya Spotify, cómo nos ayuda Naldo. Qué envidia, Martín, trabajar desde casa por la W y estar en pijama caribú. No, sí, Martín, te va a tocar ir a la emisora el día que yo vaya, hombre, para que la gente te vea, ¿sí?, te conozca, te reconozca.
No, pero sí.
Te saluda. Que jueguen.
Hemos ya estado en varias presentaciones.
Sí, presentaciones de la tele. Mira.
No, en presentaciones Lainos, también del programa, por supuesto.
Que la selección siga jugando como lo hizo en el suramericano. Guido, mostrar credenciales ante los demás. Ojalá un jugador de Colombia haga gol, dice Astatín. Debutan el domingo, sí, el domingo.
A la 1:00 p.m. es Israel-Colombia.
Se ve en televisión, ¿no?
Sí, claro, Hernán.
Caracol y RCN.
Los van a transmitir.
Bueno,
¿sabes cuál me quiero ver el sábado? Mañana a la 1:00, Estados Unidos-Ecuador.
Bueno,
y Argentina-Uzbekistán a las 4:00.
Julián Escobar, no espero nada, no creo en ese proceso. Enrique Villamizar, 5 goles de Colombia dedicados a Palestina. Enrique Villamizar. Barrera, buen juego de conjunto. Que los individualistas animen todo el grupo. Ham, espera excelentes y entretenidos bailes de salsa. Luis, por los goles. Luis Carlos Jiménez, buen fútbol. HC93, no están subiendo los capítulos a las plataformas, hombre, por favor. Andrés Lima, no están colgando los podcasts. Ay, es el domingo, Camilo Villaveses, sí, el partido, ¿qué espero? Doctor Cádila, Johnny Ávila, Miguel Valle. ¿Sabes que la gente en general tiene fe en el equipo de acuerdo a lo que el equipo jugó en el suramericano? Claro,
sí.
Jugó en casa, ¿no? Hay que verlo ahora con teóricamente rivales más fuertes, ¿no?
Tiene unos refuerzos en Devan Tanton, que juega en Fulham, el lateral derecho,
sí,
lo de Yasser Asprilla y lo de Tomás Ángel.
Pero Martín, no creo que Tanton le quite el puesto a Ocampo.
No, yo tampoco, pero ya veremos, ¿no? Y ahí empezó jugando en estos días contra Nigeria, pero yo también creería que Ocampo, pues, es el titular. Está lo de Yasser Asprilla, que me parece un tremendo refuerzo, ¿no?
Bueno, está bien.
Y hay un jugador que me parece que ha crecido mucho para meterse en la titular. Es uno que vino jugando en el Junior, John Vélez.
Ah, sí,
volante de marca.
El último partido lo echaron por pegar.
Sí, un volante de marca.
Tranquilízate, mijo. Es que los volantes de nosotros tienen como un ADN. Ellos entienden que hay que les muestren amarillas, como que juegan mal. Debe ser así. Hola, Martín. Tenía un arquero, así como te pregunté por De Amores, tenía perdido a ese arquero que fue de Boca, Agustín Rossi. Pues el hombre tiene que reportarse a Flamengo ahorita en este mes, en junio ya, pues el próximo mes.
Ay, claro. Claro, el arquero...
¿Dónde andaba?
Que fue Boca. Mira que estuvo en el fútbol saudí, porque se lesionó Ospina, entonces fue a reemplazar, y pues estaba en el Al-Nassr, el equipo en el que estaba Cristiano también.
Sí.
Agustín Rossi, que tiene 27 años, muy buen arquero, un antipenal que en Boca se consolidó.
Sí.
Pero él empezó su carrera en Chacarita Juniors, estudiante en Lanús. Y bueno, sí, estaba en el fútbol saudí y llega a Flamengo.
Bueno, no he podido, a ver si podemos abrir el comunicado del América, hombre. Bueno, Martín, Lucas Moura, no me parecía mal jugador ese muchacho brasileño, ¿sabes? Siempre era como el comodín del Tottenham. Él llevaba, creo que 5 años en el Tottenham.
Sí, estuvo desde 2018, ¿sí?
Sí, 5 años. Él fue de San Pablo, ¿no es cierto?
Claro, sí. Él estuvo en San Pablo y estuvo en el PSG. Llega libre, parece lo más seguro, Hernán, al Crystal Palace.
Ah, sí, porque le habían pedido que volviera al San Pablo y parece que el hombre dijo, no, yo quiero seguir por acá. ¿Va para el Crystal?
Sí, dicen que está cerca el Crystal Palace y además no le toca moverse de Londres. Es muy cómodo para el Crystal Palace porque pues él sigue viviendo ahí y tiene todo listo, ¿vale? Hace años. Ahora, él 219 partidos alcanzó a jugar con el equipo del Tottenham y 38 goles.
Bueno, no, está bien, Lucas Moura. Pero no fue... Bueno, es que tenía por delante a Harry Kane, tenía al coreano...
Este era extremo, ¿no?
Sí.
Richarlison.
Bueno. Hola,
Martín y Son.
No descubre el agua tibia, ni mucho menos, pero el técnico portugués Abel Ferreira, y esto es para todos, dijo una verdad de apuño. Dijo, mire, le preguntaron cuál es el éxito suyo con el equipo. Dijo, mire, eso no es sino una cosa. Manejar el grupo y que haya respeto entre todos. Manejar el grupo. Él no habló de táctica. No, dijo... Si el grupo, lo manejo bien, siendo elástico en unas cosas, flexible en otras, de pronto severo en otras, si yo manejo bien el grupo y ellos me respetan y yo lo respeto a ellos, el equipo sale adelante. Lo que hemos dicho, Martín, lo primero que tiene que tener un técnico, más que conocimiento en pizarra, es manejo de grupo.
Pues son cosas al tiempo, porque pues,
sí.
No te puede faltar otra, ¿no? Que es un técnico, ¿qué pasa? Que... digamos que él quiere un fútbol que no es tan vistoso, es un fútbol que es hasta adormecedor para el rival, a veces, pero de pronto es un equipo que te ataca como por la trastienda inesperadamente, con unas transiciones muy dinámicas y muy diligentes, y ha sido un equipo con eficacia, un equipo ganador, ganador de Copa Libertadores y de Serie A.
Martín, ve, aquí tengo el comunicado del América, con fecha de 18 de mayo, de ayer. Dice, respecto al caso de nuestro jugador Franco Leis, que lo suspendieron 3 fechas y una multa económica, América ha tomado la decisión de presentar los recursos que el reglamento permite en contra de la decisión, velando por el debido proceso consagrado en el Código Disciplinario Único. Esto cae como anillo al dedo. El debido proceso. La pregunta es, ¿el presidente del Medellín tuvo debido proceso en su caso o no? ¿El señor Alejandro Guerrero, técnico de Boca, tuvo debido proceso en su caso? Que conteste la DIMAYOR, porque la América se anticipa y dice, no, momentico, yo presento recursos porque ¿cómo así que no? Sin preguntar y sin llamar al personaje, así confrontarlo. No es lo mínimo que se puede hacer, Martín, llamar al tipo. ¿Qué fue lo que usted dijo, hombre? ¿Qué quiso decir? Pero no.
Sí,
pero
bueno. Pues hemos visto que ese es el procedimiento algunas veces en Colombia, sí. Algunas veces de ir a presentar descargos, a presentar, sí, y sustentar en qué están basadas sus quejas, digamos. Pero entonces que el conducto regular es, pues, no hacerlo por vía de medios de comunicación, sino hacerlos, pues,
secretamente.
Sí, entonces eso es lo que molesta, y el tono y muchas veces las acusaciones.
Ya. Digamos. Pero mira, le voy a dar una pastillita, una perlita al presidente de la DIMAYOR, Jaramillo. En Brasil, hoy en Brasil, de oficio, una entidad civil pide sancionar a Gabigol por el pisotón que le propinó a Ganso y que quedó filmado y está en video. Al jugador no le mostraron amarilla ni nada. Entonces sí, piden sancionarlo de oficio. Un error del árbitro, o ignoró el árbitro la acción. Los del VAR se hicieron los locos, como pasa en todas partes.
Ave María.
Y entonces a Gabigol, el de Flamengo, le dice, no me digo, mire, usted lo pisó, señor, adrede, y tiene que ser sancionado. O sea, que sí se puede.
¿Le machacó el tobillo o qué? Sí.
Se le paró en la espinilla, por ahí.
Como en la tibia. Y Gabigol le mostró el tatuaje de la Libertadores a Marcelo.
Ah, sí.
Y Marcelo le mostró el de la Champions. Entonces ahí Gabigol se quedó impávido. Porque es que además a Gabigol no le fue bien en Europa, ¿no? En
no, le fue mal.
No, le tocó devolverse con cajas destempladas. Él estuvo en... Él empieza en Santos, ¿no? O sea, va al Inter y luego regresa al Flamengo, donde le ha ido bien.
Tengo dos novedades del Atlético Nacional. Una, se lesionó Román. Creo que tiene fractura del quinto metatarsiano. Se va para unas semanitas. Y dicen que San Sebastián Gómez, es que se llama el volante, el capitán, ¿no?
Sí, el volante zurdo central. Volante
podría central, llegar a la Bundesliga.
¡A carachas!
Para él sería una buena oportunidad.
¡Qué bonito tema! Sí. Bonito destino, ¿eh? Porque, mira, estoy viendo una cosa, Hernán. 26 años, Sebastián Gómez. Valor 2.200.000 euros.
Muy barato.
Por prevención no está convocado en Nacional, para Pasto Nacional, que juegan el sábado a las 5 de la tarde. Por prevención, dicen.
Señor, una pequeña pausa. Buena noticia para los opitas. En Neiva estaremos a partir del martes. Hola, Martín. En toda parte se hacen ese tipo de ejercicios, ¿no? Me llama la atención que en la Premier van a elegir el mejor jugador joven. Te voy a dar 8 nombres que son los que están en la contienda. El argentino McAllister.
Sí, es el volante central, o puede ser un volante ofensivo o volante mixto.
El ecuatoriano Moisés Caicedo.
Volante de marca, el Brighton, excelente jugador.
Haaland, ni hablar.
Ni hablar, si es el goleador.
Botman.
Botman es un central neerlandés zurdo que está en Newcastle. Si me parece.
Isaac.
Ese es un sueco de ascendencia de Eritrea,
sí,
que juega en el Newcastle, que llegó de la Real Sociedad en 80 palos.
Odegaard.
Ah, bueno, el noruego, que ha sido la figura del Arsenal. Incluso en los últimos partidos en el que no ha estado también, ha tenido gol y ha sido el jugador más importante, me parece.
Otro que es del Arsenal, Saka, también.
Sí, sí, el zurdo por derecha.
Y otro que también es del Arsenal, el brasileño Martinelli. Si alguien me pregunta
quién... Salió de las divisiones menores de lituano.
Si alguien pregunta quién puede ganar, pues obviamente Haaland lleva ventaja, ¿no? Por la exposición, por ser goleador, porque el City va a ganar la Premier seguramente. ¿Cuándo juega el City con el United por la FA Cup, Martín?
A ver, juega el 3 de junio.
Otro título, un solo partido en Wembley, debe ser. Sí, en Wembley.
A ver, sí, juega el 3 de junio contra el Manchester United para la FA Cup. Ahora le quedan esos partidos. Mañana contra el Chelsea a las 10 de la mañana. Ah, no, a ver, estamos a... Hoy estamos a 19. Domingo a las 10 de la mañana juega Manchester City-Chelsea.
Bueno.
El 24 de mayo, Brighton-Manchester City. Bueno. El 28, Brentford-Manchester City. O sea, tiene tres oportunidades de Premier League más. O sea, que es virtualmente campeón.
O sea que, Martín, el amigo Guardiola, triple corona. Está en la final de la Champions, como vos decís en el calendario, con que gane un partido creo que está más que asegurado, ¿no? Y puede ganar la FA Cup. Tres.
A ver, lo que pasa es que el City tiene 85 puntos, el segundo Arsenal tiene 81.
Cuatro puntos.
Es que si vemos lo del Arsenal, sí, el Arsenal perdió mucho porque perdió incluso contra ellos. Mira que le quedan dos partidos, además. Mientras que al City para Premier le quedan tres oportunidades, ¿me entiendes?
¿Y contra quién juega el Arsenal?
El tambor. Y contra Nottingham en el estadio del Nottingham y contra el Wolverhampton en el estadio del Arsenal.
Bueno, los puede ganar seguramente, pero es que el City no depende sino de ellos. El City tiene esa ventaja. Bueno, Martín, hablando de colombianos, siguen insistiendo que Jefferson Lerma, que jugó 35 partidos hasta ahora en la temporada con el Bournemouth, sí, es un jugador que pretende el Aston Villa, ¿no?
Pero, un momento, Hernán.
¿Qué?
Estoy viendo que parece que va al Crystal Palace también.
Ah, no.
O sea, Lucas Moura iría al Crystal Palace, sí.
¿Y Jefferson Lerma también?
También. Estoy viendo que es el equipo que más posibilidades tiene de contratar a Lerma.
Ya.
Sí, señor. Sí, porque dicen que Leeds preguntó por él, pero ya se bajó de la buceta.
Ah, bueno, perfecto. No.
Y el Aston Villa también estuvo ahí como insinuaciones en ambajes, con ciertos ambajes.
Coqueteándole.
Pero bueno. Pero no llegó, sino, bueno, a ver, veamos una cuestión acá de Lerma que me parece interesante. 28 años tiene, ¿sí? Ya quedó rezagado el Leeds, el Crystal Palace va por él, llega libre, llegó en 2018 del Levante al Bournemouth. ¿Sabes que yo no me acordaba de este precio? Estoy aterradísimo, Hernández, que por 30 palos, me dicen acá, desde la página de mercadeo más importante del fútbol. ¿30?
Bueno, déjalo tranquilo.
¡Esta locura!
Bueno, mira, hablando de locuras, Martín, hombre...
Estoy aterrado.
De Juan Zapata, hombre, se volvió a lesionar. No ha sido buena temporada para el delantero colombiano. Sí, 15 días por fuera otra vez.
No. La temporada más deficiente de todas las que ha tenido con el Atalanta. Tuvo lesión de gemelos... Lleva 25 partidos, 2 goles, eso lo jugó 25, es decir, estuvo lesionado más de la mitad del tiempo.
Es cierto.
Resulta que el Everton, dicen que podría ser el equipo que lo requiera, eso es lo que se está diciendo. El contrato de Duván Zapata va hasta 2024, es decir, el que lo quiera llevar tiene que pagar por el pase, que está en 10 millones de euros.
Ah, pero le entran unas rachas. Hola.
Sí. En Atalanta, ya para terminar, 189 partidos jugados, 81 goles, o sea, 0.42 de promedio. Gracias, Hernán. Sigue tu estudio.
Otro colombiano, Mateus Uribe, ya ese sí aclaró el panorama. Terminó su contrato muy bien, salió por la puerta grande del Porto y el hombre va camino a conseguir petrodólares. Martín, don Mateus Uribe, que va a estar seguramente en la próxima convocatoria. Va para Qatar, ¿no? va para la zona del Mundial.
Al SAD. Me hubiera gustado que hubiera seguido con, pues, en el fútbol de Europa, alguna liga de Europa, pero, sí, pero no se pudo.
Señor. ¿Penal a favor de quién? ¿Quién juega?
Del Mónaco, señores, estoy viendo Lyon-Mónaco. No. Partidazo, penal sobre Ben Yedder del Mónaco. Salió y el arquero le puso los tentáculos, Hernán.
Le echó mano y... a la pierna.
Se le atravesó.
Ah, sí.
Y pues sí, se le atravesó, Hernán. Así que va a haber penal y lo va a cobrar el mismo Ben Yedder. No, Anthony López cometió penal, además a los pocos segundos, a los 30 segundos ya se puede ir ganando el Mónaco frente al Lyon.
Sí.
¿Oís? Entonces, atención, amigos, atención, el Lyon está séptimo y el Mónaco está cuarto. Va a cobrar Ben Yedder. Atención, el delantero que alguna vez fue de la selección francesa. Sí, es francés, de ascendencia tunecina. Viene Ben Yedder, avisó al entorno, le pega al marco y gal, 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 gal. Atención, amigos, atravesó primero la jungla tupida, luego fue llegando, le cometieron penal. La jungla estaba henchida, estaba crepitante, y él, Hernán, como un verdadero jaguar con su follaje salpicado, le metió el derechazo arriba, ángulo izquierdo del arquero López. Simplemente se bamboleó.
Yo esa como figura una... del jaguar en un follaje, estaba metido en la selva el jaguar.
Oye, no, no. El arquero López, Hernán, se bamboleó.
Bueno,
como
está bien.
Una hierba reseca, Martín, flexible.
Tenemos, es que a esta hora están jugando en España también, el Cádiz creo que está jugando ahorita. Y está jugando el Sassuolo también. No hay fútbol en Europa a las 2 de la tarde. Esa es la ventaja para Martínez. No tiene fútbol a toda hora. Hola,
todo el
Martín.
Tiempo. No, y mañana va a estar una locura.
No, ahorita
sí,
hablamos
de
mañana.
Mira, Cádiz-Valladolid, Friburgo-Wolfsburgo a 0-0. Y, uy, hay fútbol argentino. Ah, no, sí. Fue ayer.
No, bueno, no, y... los de hoy no más. Mira.
Ah, no. Están jugando ya Godoy Cruz Gimnasia, sí.
Ah, bueno. Juan Giraldo.
¡Ay, se salvó, señores, el Mónaco!
Bueno.
Una jugada Juan por izquierda de Jefinho, Jefinho, extremo derecho, que en este caso iba por izquierda, Jefinho, brasileño. Siga, por favor, Hernán, sí, en estudio.
Gracias, chiquiño. Juan Giraldo nos pide, dice, hombre, ¿qué opinan de la aparición de nuevos técnicos como Lucas González, Alejandro Restrepo, Sebastián Botero? Sí, señor, Lucas González, primer lugar con el Águilas, Alejandro Restrepo está en Copa con el Deportivo Pereira, y Sebastián Botero, llamado de última hora al Medellín, logró ubicar el equipo en las finales. Yo creo que sangre nueva en la dirección técnica, ¿no es cierto?
Sí.
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 No, muy bueno, nada, albricias, albricias.
Y con un detalle, que... Martín, ni Lucas, ni Alejandro Restrepo, y creo que tampoco, bueno, Botero no sé, ¿fueron futbolistas profesionales como tales?
No, Lucas González, no, Botero sí.
Restrepo no.
Restrepo no.
Bueno.
Pero son, y qué bueno, ¿no? Que no se atrabanquen y que no se atranquen las nuevas figuras, los nuevos técnicos con nuevas ideas, con estilos pulimentados.
Bueno.
Que tengan un discernimiento realmente fluido para plantear partidos, que tengan equipos...
Que sean atrevidos, se salgan del molde un poquito, ¿no?
Que sean aguzados.
El día que hablamos con este muchacho, Lucas González, dio pistas de la preparación que trae él de Europa, ¿no? Es una preparación europea.
Sí,
hace
claro.
Mucho énfasis en Barcelona y tal. Bueno, hablando de Europa, Mourinho llega a su sexta final europea. Es la segunda que tiene con Roma.
Así es.
Hombre, es que con Roma él ganó la Conference Liga, ¿no es cierto?
Sí, la ganó ya.
Y ahora va.
Mira.
Sí, y ahorita va a la final de la Europa League, ¿no?
Contra el Sevilla, Mourinho nunca ha perdido una final europea.
No,
y el Sevilla tampoco. Llega entonces a esta final, la Roma no estaba existiendo prácticamente, y Mourinho llegó y lo puso otra vez ahí en letras de molde.
Pero mira, Martín, de todas maneras a Mourinho siempre le endilgan, lo señalan que es muy apegado a las tácticas ultradefensivas. Bueno, pero le dan resultado. Puede que su equipo no tenga muchas llegadas en el ataque, ahora, pero lo poquito que hace, lo hace algo, bien.
Mourinho es un monstruo, me parece excelente, con un estilo muy diferente al de Guardiola. Me molesta es que Mourinho pues critique, ataque de manera tan corrosiva y tan envidiosa y como insidiosa a Guardiola. Ahora, Mourinho,
celos, por ejemplo, ¿vos decís celos?
Es que mira que él dice que no, que claro, como Guardiola tiene un equipazo y entonces que tiene un banco plata, que cuesta miles de millones y él no tiene, entonces se compara con él.
Ahora,
yo te digo una cosa, él tuvo el Real Madrid, un Real Madrid muy galáctico y no ganó Champions.
No, es cierto. Pero,
o sea, con Porto e Inter sí la ganó. Pero mira, el PSG con todo el dinero del mundo y no ha ganado Champions.
Es que
y es que no se gana solo con plata y jugadores. Entonces me parece que es injusto con Guardiola, además porque es la manera como se gana también.
Bueno, pero
que
mira,
es artística, Martín, la manera, ¿me entiendes?
Es que eso de la plata es tan relativo. En Colombia hoy, la nómina de Águilas, no sé, comparada con la de Junior debe ser menos de la
claro,
mitad. Y gana Águilas, llega y Junior no llega. O sea, es que el billete no te garantiza. Lo único que te garantiza llegar es tener buenos jugadores. No costosos, buenos jugadores.
Ahora,
aquel que entiende el juego, ¿no?
Hay algo que no se le puede desconocer a Guardiola. Guardiola ha sido un revolucionario del fútbol.
No, pero ha manejado presupuestos. Sí, pero ha manejado presupuestos serios.
Es que es lo que te he dicho antes, Hernán. Si vos empezás a ser visto como de los mejores técnicos del mundo, obviamente que los equipos más ricos del mundo te van a buscar. No te van a buscar cualquiera. O sea, no te va a buscar cualquiera.
Pero
lo buscan, pues, equipos de un presupuesto gigante cuando ven. Cuando él empieza a ser tan notorio, tan distinguido ahí en Barcelona, pues hombre, los mejores equipos del mundo, los que más dinero tienen, pues lo van a buscar a él. Ahora, es la manera como ha construido el equipo, como lo ha estructurado, lo que él pone en el campo, lo que vemos, la vistosidad, la brillantez, es arte lo que él hace, de verdad. A mí me encanta ese fútbol de...
Lo que él tiene la respuesta es lo que él tiene craneado, se lo entienden los jugadores y lo hacen. Porque muchos técnicos pensarán de una manera y los jugadores lo hacen de otra. Pero mira que, por ejemplo, el técnico del Newcastle hoy le pidió a los dueños del equipo, que creo que tiene mucho billete el de Newcastle, por favor, él quiere tener dos nóminas. Porque ellos están próximos a la clasificación a campeonatos europeos y a la Premier. Entonces él dice, deme dos equipos fuertes que pueda yo atender los dos frentes.
Sí,
lo hace ese señor porque él sabe que los dueños del Newcastle el billete sí lo tienen.
Ahora le trajeron para el Newcastle, ellos contrataron a Bruno Guimaraes cuando ya tenían más capital. Trajeron a Isaac, el sueco de familia de Eritrea. Le trajeron a Botman el neerlandés, a Trippier, le armaron un buen equipo, pero quiere más, obviamente, porque va a jugar Champions. Ahora, lo que te digo es esa belleza de fútbol de Guardiola.
Bueno, sí, Martín, pero es que mira, lo de los técnicos, ya no, ¿vos crees que la campaña que ha hecho Guimaraes con América es buena? Te hago la pregunta así, él con el América ganó un título, ¿cierto?
Sí, ganó un título.
Y ahora está en finales.
Sí, me parece que hasta ahora va bien.
Sí, pero
claro,
mira
ha
que
tenido
hoy,
algunos
hoy parece,
bajones, pero, tú,
no, pero mira,
tuvo muy buenos momentos.
Parece un hecho que se va del América. Los directivos, yo por ahí leí algo de Tulio, ¿no? Que estamos conversando, pero parece que la molestia de Guimaraes es que no le han propuesto como una renovación. Y hay una especie de silencio, como quien dice, no, mire, es más... Han estado mencionando mucho el nombre de Alejandro Restrepo para el América. Pero yo digo, entonces, Guimaraes irá porque no llegó a un acuerdo económico, no por otra cosa. Es decir, acuerdo deportivo. Yo creo que las metas las cumplió. ¿Y qué tal que pueda ganar, que gane ahora la final? ¿Qué le decís a Guimaraes? No, pues, ¿se puede ir? No sé. ¿Cierto?
Sí, pero lo de... A mí me parece que lo de América... Pues tuvo momentos que fueron brillantes de fútbol, no tuvo un partido que termina perdiendo con Millonarios, pero ese partido de la América fue muy bueno, sobre todo en ataque, contra el Cali jugó muy bien, tuvo un momento el campeonato con algunos bajones, con alguna irregularidad, pero el América fue cuarto con 32 puntos, ha cumplido y sí me parece muy extraño,
muy raro.
muy raro sí. que no hayan querido acercarse para renovarle a Guimarães.
Hablando del América, está confirmado el regreso de Facundo Suárez para el partido contra Boyacá Chicó. Él estaba suspendido, ¿no? Ah, y otra noticia es que Edwin Velasco firmó hasta diciembre del 25 con el América. Un caso muy raro, Martín. Este Velasco no estaba en los planes, digamos, de titularidad en el América. Acordate que el titular era Vera antes de irse, ¿no?
Sí, pero que... es que, él, bueno, él estuvo en Junior.
Sí, pero era Velasco. Era suplente en el América. Se fue Vera, le dieron la titularidad y el hombre ha estado firme ahí y se queda.
Él en América que... siempre ha rendido. Él ama la América, Edwin Velasco.
Bueno, hasta el año 25 tiene contrato, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
Bueno, lo cierto. Hola, Martín. Hombre, yo entiendo las expresiones, ¿no? Jorge Luis Pinto ofreció excusas a la afición del Cali, pues, por la campaña, pero él dice que no fue un fracaso realmente, que hubo cosas importantes, que evolucionaron jugadores, pero le quiero recordar a Jorge Luis Pinto que en el fútbol los hinchas viven es de las metas cumplidas, del éxito, son exitistas, si usted quiere llamarlo, pero no estar en las finales, pues es un fracaso, no solamente para el Cali, sino para todos los equipos que quedaron por fuera, ¿no?
Lo es.
¿Cierto? No, yo creo que ahí sí ya, ¿no?
Sí, ahí no hay nada. Ahora, en esto lo que pasa es que hay que mirar bien el ámbito en el que le tocó y si los directivos no pagan.
Bueno, Martín. Cumplido,
eso es muy difícil así, o sea, de verdad que ningún técnico, o sea, pone a Guardiola con un equipo que no le paguen.
Bueno, yo voy a contar esto. Yo te comenté hace poco que me estaba gustando ese brasileño Jader Gentil, del Nacional, que lo veía mucho más suelto en el último partido, inclusive hizo gol, pero lo veo ya más metido en lo que quiere el señor Actuori. Pero ahora hay una historia de que viene un lateral brasileño del Sport Recife.
Sí, uno que, sí, ¿sabes qué? Vi una noticia que es que Luciano Juba, de 23 años, es un extremo lateral izquierdo. Primero que todo es extremo izquierdo.
Sí.
Una segunda posición en la que puede colaborar es lateral izquierdo, del Sport Recife, zurdo, sí. Luciano Juba, pero ahí está Vanguero, Danovis, pues, bueno, tu pupilo, ¿cierto? Y ahí está Blanco.
Y está Blanco. Pero,
y hay un lesionado que es Álvaro Angulo.
Pero ahí en este momento yo creo que está entre Vanguero y Salazar, el muchacho de la sub-20.
Sí, pero como te decía, él es extremo izquierdo.
Ah, puede ser.
Lo que pasa es que ha jugado de lateral, entonces pues ahí tiene alguno, tiene al mismo, digamos, Gentil. Jader, por ejemplo, es un jugador que arranca de izquierda.
Bueno, si aplicamos el mismo rasero en las sesiones de la Di Mayor, debe estar en camino una contra el técnico Paulo Autori, porque él criticó al árbitro del partido nacional con la Alianza Petrolera. Dijo, comillas, como hombre de fútbol salgo avergonzado de acá. Es bromear con el esfuerzo y trajín de todos los jugadores de nosotros. Ahí está. Congratulaciones a Alianza y a mis jugadores porque estuvieron muy bien. No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de que sufriéramos goles. Bueno, se refiere al árbitro de ese partido. Me imagino que le van a llamar la atención a través de una multa, ¿no es cierto? Ah, hola Martín, hablando de Nacional... Neider Moreno, que estaba en Santa Fe a préstamo, creo que tiene que regresar al equipo verdolaga, ¿no?
Eso es correcto. Neider Moreno, que es un mediapunta o extremo, llegaría, ¿no? Otra vez a Atlético Nacional, o no sé si Nacional va a contar con él. En todo caso, bueno, parece que no regresaría a Santa Fe.
Y hablando de Santa Fe, José Aja, el uruguayo, enamorado. Otro uruguayo, Jonathan Barbosa y Carlos Moreno, terminan contrato ahorita en junio con Santa Fe. No se habla de renovación.
Enamorados, pero... sí lo quieren renovar.
No, pues renovar el préstamo. Ellos tienen que renovar el préstamo con el equipo de Cartagena. Ajá, yo creo que puede seguir. Barbosa yo lo hubiera tenido más en cuenta, pero volante, es un volante de primera línea, pero no lo
Carlos Moreno, un lateral.
Ese no Carlos Moreno.
Tanto. No jugó bueno, tanto, jugó más Fabián Biafara.
Exacto. Y Wilson Morelo y Hugo Rodallega pues tienen contrato hasta diciembre del 2023. O sea, hasta juegan el próximo semestre, ¿no? ¿Cierto?
Es vamos correcto. A ver, ¿no? Dicen que si Guimarães se va del América, suena para Santa Fe. ¿Vos has oído lo mismo?
No. A ver, técnico brasileño de Santa Fe, yo recuerdo a Olten Aires de Abreu. Pero técnico brasileño no tengo. Señor,
imagínate.
Una pequeña pausa. Hola, por todos los lados. La gente pidiendo que este programa lo suban a plataforma, yo no sé qué hace. Voy a tener que hacer un curso de eso. Ve, Martín, determinaron que Daniel Cataño sufrió esguince grado 2 en el tobillo derecho. 2 semanas de incapacidad, no, o sea, gravísimo. Que pierde el juego de Copa de la próxima semana y de pronto 2 fechas del cuadrangular.
Oh, qué mala pata.
Ese sí le va a hacer falta, yo creo yo, pues, ¿no?
Bueno. Yo insisto, Oscar Cortés también. Es que son 2 jugadores vitales para...
Bueno. Cortés, pero a Cortés lo pueden reemplazar, hombre. Es que el que es difícil de reemplazar es el creador de juego. El otro es definidor y lo hace bien.
Bueno, está McAllister, que es el que crea, ¿sí?
Pero, sí, pero McAllister necesita ya una rueda de auxilio que era Cataño, ¿no? Hola, Martín, ¿te acordás de un uruguayo lateral que jugó en selección y mucho en Portugal? Maxi Pereira, Maximiliano Pereira.
Un lateral derecho.
Exacto.
Que era muy belicoso, jugó en Porto y Benfica.
Belicoso era el que pegaba como loco ese tipo.
Sí.
Él ya se retiró. Él estuvo en Porto, ¿no? Sí. Y él regresó a Uruguay, trató de jugar, pero ya era lo último. Y de un momento a otro determinó regresar a Portugal a vivir. Se fue con la familia. Digo, me voy para Portugal mucho más tranquilo. Y se fue ya el hombre. Maxi Pereira, ¿no?
¿Cómo no?
Y esto sí que me pareció curioso. Bueno, curioso no. Ha pasado, ¿no? Hubo un partido en la Premier donde se encontraron en equipos diferentes 2 paraguayos, Almirón y Enciso. Y en un momento se armó un jaleo y ellos se empujaron, se dijeron, se hablaron, no sé qué. Después al final hicieron las paces. Almirón y Enciso, que deben ser jugadores titulares de la selección del Paraguay. Uy, sobre todo Almirón, ¿no?
Enciso es buenísimo, es que tiene 19 años, es que el otro tiene 29. ¿Qué pasó? Que resulta que Enciso empezó a disputar la pelota con Almirón y resulta que se cae Almirón y le pasa la mano por la cara a Enciso, que le lleva 10 años este Almirón a Enciso. Y Almirón se salió de la ropa, se puso en ergúmeno. Se puso furibundo, Hernán, y pues lo tuvieron que agarrar porque le iba a pegar al juvenil.
A su paisano.
Y al final, y bueno, lo que pasa es que, el Newcastle le terminó goleando al Brighton en los últimos 5 minutos de ese partido, ¿no? Una hermosura. Es que,
4-1
es que la Premier,
fue, ¿no?
Por eso yo ayer, sí, había campeonato de Europa, de la Liga Europa y Conference. Sí, listo. No, mijo, eso es con eso yo hoy es con Premier. Sí, hay Premier, primero Premier. Ahora, si está el Cali, primero el Cali.
No, pero, ahora sí, ya. Pero, hasta ahí vas bien. Cuando hay Premier, va primero Premier. No,
Premier va. Ahora, sí, bueno, si está jugando el Cali y voy ya. Y está en la Premier también, que es un muy raro que se dé.
No, sí,
porque
menos
eso
mal.
Nunca pasa. No, pues claro. Obviamente Cali. Ahora, mientras esté la Premier, por encima de todo, lo que existe en el mundo.
Bueno, hombre, es increíble, hay jugadores que hacen goles, pero los tapan otros. Aquí no hablamos sino de Haaland, de CR7, no sé quién. El goleador Lacazette tiene 19 goles en la temporada. Mbappé tiene 20.
Ojo.
Benzema 21. Haaland 25.
Uy.
En competencias del año.
Uy, ¿no? se salvó el Mónaco. Uy, venía con todo el Lyon. Lacazette, estabas hablando de Lacazette.
Sí.
Hubo oportunidad de gol. Ojo con ello, Hernán. Mira que tengo cómo va la bota de oro de la
el
temporada.
Botín se dice. La bota es la militar, ¿no? Botín.
Bueno, botín de oro y también se le dice bota de oro.
Bueno, la bota de oro. Pues. No, sí, seguimos.
¿Cómo va? Erling Haaland, 36 goles en Premier.
En todo, ¿no?
No, 52 goles en todo. Ahora, en su liga.
¿En la Premier?
Sí, en su liga, 36.
Muy bien.
Harry Kane, 27, está de segundo por el puntaje, porque es que depende de dónde jugues.
Ah, sí, claro.
Y la cantidad de goles, si jugás en la Premier y vas de goleador, pues como la Premier es lo mejor, lo más grande que existe, lo más importante, lo más brillante, entonces, ¿qué pasa? Que pues los que vayan ganando allí van ganando de locura.
Es decir, espérate, yo le cuento a los oyentes cómo se interpreta en Colombia, gaseosa mata tinto, es lo que él quiere decir, Premier es Premier y punto, bueno.
Tercero, entonces, segundo, Mbappé.
El francés, muy bien.
Bueno, segundo Kane con 27, tercero Mbappé con 26, cuarto Alexandre Lacazette con 25.
Buena. Ese es el que te digo que ha resucitado, sí, ese Lacazette.
Aquí lo estoy viendo.
Está en Lyon, está en Francia, ¿no?
Claro, está en el Lyon, jugó en el Arsenal. Lyon.
Ah, sí.
Osimhen está de quinto, 23 goles en Italia. Sí. Aquí estamos hablando de los goleadores en cada liga.
Sí, cierto.
¿Ya? Ve. Erling Haaland, en todos los guarismos, los números, las estadísticas, la marranada del año, obviamente es Haaland. 52 goles en todos los torneos. Estamos hablando de un verdadero cyborg, una marranera de jugador.
Y a esta hora de la tarde, 2:21... vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vea, empecemos hablando de ciclismo, porque en la 13ª jornada del Giro de Italia, un colombiano de 25 años, nacido en Chiquiza, Boyacá, Einer Rubio, participó de una fuga y terminó ganándole el pulso a Thibaut Pinot y a Jefferson Cepeda en el Crans-Montana y se quedó con la victoria de esta etapa del Giro de Italia. Realmente impresionante los últimos 400 metros en donde van mano a mano estos tres ciclistas dándolo absolutamente todo y el colombiano se les escapa en los últimos 150 metros para terminar llevándose la victoria, la primera de él en el Giro de Italia. La general es comandada por Geraint Thomas, el mejor colombiano es Santiago Buitrago a 5 minutos 12 segundos.
Alejandro, deme un segundito, una última hora, Vanguardia. Dice, el cabildo indígena de Mitú confirmó que los indígenas de esa zona encontraron a los niños extraviados luego del accidente de la avioneta que se dirigía al Guaviare. Un cabildo indígena de Mitú. Buena noticia, buena noticia. Le damos crédito a Vanguardia que pasa la información. Por favor, continúe usted.
Hernán, sí señor, hace 23 minutos comenzó el acto inaugural del Suramericano Sub-20 de Atletismo que se disputa aquí en Bogotá. Sobre las 2 de la tarde, 50 minutos, tendremos la final de los 10.000 metros marcha y a las 3 la final del lanzamiento de martillo. A partir de las 4 de la tarde, para que la gente que quiera ir, tendremos semifinales y finales de competencias de velocidad en donde esperamos que los colombianos puedan destacarse. Hablamos de tenis del ITF World Tour, tenemos protagonistas allí, María Fernanda Erazo en el W60 de Saint Gaudens, haciendo dupla con Adrián y Remy de los Estados Unidos. Se enfrentaron en la final ante Sofía Lancere y Ana Siskova. La dupla americana perdió por parciales 6-0, 3-6 y 10-6. Daniel Galán, que tenía que jugar esta mañana la semifinal del Challenger de Turín, pues fue aplazado el partido por el mal tiempo que hay en Italia. Jugará el día de mañana. En el automovilismo este fin de semana tendremos acción con Lucas Medina en Barcelona y Pedro Juan Moreno en México. Además, el piloto bogotano Andrés Méndez estará compitiendo en el Italian GT. Escuchemos lo que nos dijo.
Hola a todos, hola Hernán, hola Martín, hola Alejandro. Estamos aquí en el circuito de Pergusa, en Italia, para la primer válida del GT Endurance. Este año vamos a competir con el mismo equipo italiano en la categoría GT Cup y vamos a correr un Lamborghini Super Trofeo Evo 2.
240 kilómetros por hora alcanzó esta mañana. Mañana bueno, comienza el señor.
Óigame, no, le hago una pregunta, hombre. Daniel Galán ha clasificado la ronda semifinal del torneo de Torino, ¿no?
Sí, señor, lo que le decía, él tenía que jugar esta mañana la semifinal contra el alemán Dominik Kupfer, sin embargo, por el mal clima que hay en Italia, tuvieron que aplazar el partido y se disputará el día de mañana, sobre 4 de la mañana está programado el partido.
Muy bien, hombre, Martín, José Gullera me confirma que Bolillo Gómez ha pedido a la directiva del Junior el regreso de Víctor Cantillo, que no juega ya en Corinthians, es suplente, a William Tecillo, que anda por México todavía con el León, y Rubén Manjarres. Este Rubén Manjarres es un juvenil que era del Barranquilla, ¿no es cierto, Martín?
En Alianza Petrolera está, bueno, un volante central.
Pero era del Barranquilla, ¿no es cierto?
Sí, señor, de las divisiones menores del Barranquilla, está préstamo en Alianza Petrolera, así es.
Por eso lo pide ya.
Buenas contrataciones serían, ¿eh?
Martín, ¿has tenido la oportunidad de conocer Lisboa o no? No te hago la pregunta por molestarte, sino por saber si has estado.
No, pero he visto por internet. Bellísimo. No, y ese país es envidiable. Eso es mucho país, hermano.
Dice que es de los países pobres de Europa, pero qué bueno.
No, pero hoy no.
Hay un sitio en una avenida que se llama un monumento Marqués de Pombal. Marqués de Pombal es el sitio donde se reúne la hinchada de Benfica cuando gana algún título. Es algo como las Cibeles en Madrid. Entonces, correcto. En el Marqués de Pombal el domingo la parcialidad del Benfica, espera estar celebrando título de campeón el Benfica de Portugal.
Oye. Ah, claro, Hernán, pero a ver, tiene, digamos que tiene al Porto ahí.
Sí, sí.
Pero no, tiene buena ventaja, ¿sí? Porque sí, sí, tiene 83 puntos, primero. Segundo Porto con 79. Al Benfica le queda jugar contra el Sporting de Lisboa. Bravo de partido.
Sí,
Sporting
bueno.
Sí, bravo. Clásico. Y eso es el domingo a las 2:30. Famalicao Porto mañana a las 2:30 de la tarde. Y le queda al Benfica Santa Clara de local, que lo puede ganar. Que Santa Clara es un equipo muy defensivo, que planta cara y es contraatacante. Y Porto termina contra Vitória Guimarães la próxima semana. Entonces, bueno, digamos que está muy cerca el Benfica, si gana al Sporting de Lisboa, es campeón.
Hay un jugador, Pepe, también, pero no es el defensa del Porto, también juega en Porto, pero es un brasileño extremo, creo que es extremo izquierdo.
Extremo derecho, izquierdo, ha jugado lateral también.
Bueno, ese muchacho recibió pasaporte italiano, entonces le dijeron, bueno, ¿y usted para cuál selección va a jugar? Digo, no, yo espero la convocatoria, puedo jugar para Brasil o puede jugar para Italia.
Sí, Pepe es un extremo derecho que era de Gremio.
Y yo creo que hay una tendencia en Sudamérica, incluyendo a Colombia, de buscar jugadores en Europa que tengan algún nexo con el país. En el caso de Colombia hay varios muchachos, hijos de o madre colombiana o padre colombiano. Bueno, y el pelado, el arquero de la sub-20.
Alexei Rojas.
Exacto, ese muchacho. O sea, y eso lo están haciendo los argentinos, los brasileños, Martín, y Mateo los uruguayos. Mejía. Hay una especie de afán de buscar, claro, la ventaja que tiene un jugador hecho en Europa, hecho, digo, pues, si me entienden la palabra, en
formado.
Europa, es que llega con muy buen fundamento de trabajo, ¿cierto?
Eso es cierto.
Entonces, los seleccionadores de Sudamérica miran ahora y averiguan quién. Acordate que Perú llegó a la Padula, por ejemplo.
Sí,
no,
claro.
No lo tenían el radar. No necesariamente juegan en el país, sino afuera. Pero esa moda la tienen.
En Chile, Brereton.
Ah, sí, Chile, Brereton, correcto. No, yo creo que. Y Colombia no puede quedar atrás. Hay que buscar cuánto jugador colombiano habrá por allá, con familia colombiana, digamos. Que puede
claro,
ser.
¿No? Hubo uno al que se le acercó Colombia hace poco, que es un muy buen central de las divisiones de Valencia, que ha jugado y ha sido convocado ya mayores. Se llama Cristian Mosquera. Pero él dijo que no le interesaba.
Ah, bueno.
Casi está. Él les dijo que sí primero y luego se arrepintió.
Bueno, pero de todas maneras, Martín. Pues hay que buscar, debe haber.
Sí, es cierto.
Hola.
Claro, hay un pelado, Mateo Mejía, un delantero del Manchester United. Ese también que está convocado
es que
ahorita para el Mundial.
Se me perdió fue un muchacho, Ian Poveda, que estaba en la Premier.
Eso es cierto, Hernán. Él estuvo en Leeds con Bielsa. Bielsa algunas veces lo ponía. Un zurdo por derecha, hijo de caleños.
Bueno, hay que buscarlo, Martín, porque hay que hacer... Martín, en el fútbol femenino de Colombia, tenga en cuenta, primer equipo, América de Cali, 37 puntos. Segundo lugar, Santa Fe de Bogotá, 32. Tercero, Atlético Nacional, 29. Cuarto, Deportivo Pereira, 26. Quinto, el Medellín, 26. Mirá, el Cali sexto con 24 en el fútbol femenino. Séptimo, La Equidad. Y octavo, Cortuluá. Fútbol femenino, sí.
Jan Poveda está en el Blackpool y vuelve al Leeds, pero resulta que el Blackpool está ya por descender.
Sí, hoy.
Sí, ya desciende. No, sí, qué tristeza. El Blackpool desciende a la tercera división.
Oh.
O sea, Jan Poveda estaba a préstamo ahí, el zurdo de familia caleña.
De tu pupilo Ener Valencia, ecuatoriano.
Ener.
Llegó a 28 goles, es el segundo goleador de la liga turca, pero creo que Ener Valencia no sigue allá, Martín.
¿Ener?
No, si no se sale de Turquía, pero le ha ido bien. El hombre hace sus goles. Y en cambio, mira que el Flamengo...
27 y 28
Martín,
goles.
Martín, 28 goles tiene. No, Bener. Fíjate que ese Flamengo va a repatriar a un brasileño, Luis Araújo, que es un lateral, entiendo... Es lateral, sí, tal vez. Estaba en Europa. Sí. Hacía rato andaba por allá. Lo llevaba
dónde...
San Paoli, Araújo.
Que ese... Pues estaba, ¿sabes dónde? En Atlanta, y una estaba en Estados Unidos.
En Estados Unidos, pero había estado primero en Europa, en Rusia,
en
me parece. Ah, en el Lille de Francia, sí, señor.
Sao Paulo, y es un... Este jugador es un extremo derecho o izquierdo, pero él es zurdo.
Sí, señor. Bueno,
Luis Garabón.
Números. Números de exportación. Alguien dirá cómo así. Según las los que saben de eso, el primer...
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal de la Cassette! ¡Gal del León! ¡Gal! En la manufactura del gol tuvo todo el condominio. Vino en consorcio, en participación, una jugada combinada, señores. Llegaron al área para clavar el empate sobre el Mónaco. El ariete, la Cassette clavó los pepitones de sus pupilas para llegar arremetiendo. Y con su mirada de crustáceo, viendo el arco desguarnecido, le mete el derechazo con el borde interno, señores. Ubica la pelota y con esa dirección un pase atrás, un centro tanático. Y, hombre, simplemente Martín, marca el empate, la Cassette.
Bueno, te había hablado de los goles de la Cassette. Martín, quiero contestarle al señor César Olarte, que es el enemigo mío. Dice que yo me hago el gringo con los torcidos del fútbol. Cuando yo disfruté de las atenciones, cuando el fútbol lo manejaba la mafia, lo llevaban de viaje... Don César, que se me cae la cara de vergüenza. Los viajes nuestros los pagaba Caracol, ¿oyó? Caracol Radio. Pagaba pasajes y viáticos. No se ponga usted a inventar cháchara que no es así. No sé si otros colegas... Sí, el tipo me mantiene bravo, yo no sé por qué. Que calladitos. Que es que payola en la música. Don César, llame a Caracol y averigüe cuántos viajes hicimos pagando ellos todo. Hotel, pasajes, ¿oyó?
Pero el señor de o sea, el señor también a mí me salpica ñoña.
No.
Y César, pero el señor, pues si no le gusta el programa, no lo oiga. ¿Para qué se amarga? Y pues no lo oiga.
Sí, pero ahora sale a sacar pecho, no, que aquí me pa. Ay, Dios. Tal vez si
bueno,
usted llama a Cali.
No la pasa pues, bien él.
Sí,
de pronto, cójanos de saco de su odio, pues.
Sí.
Porque de pronto no la está pasando bien.
No, pero mucha gente le
necesita descargarse.
Van a creer.
Descargar toda esa carroña.
Y los viajes que yo hago, los pago yo, ¿sabe? Los trago ahora ya viejo, los pago yo de mi plata, no me mandan a ningún lado. Bueno, Martín, poneme cuidado. Decía, ¿a dónde me van a mandar ya? Ve, es que tenía un dato que es rarísimo. Brasil tiene colocados en el exterior 1.289 jugadores. Es el país que más exporta futbolistas. Segundo lugar, esto sí me llama la atención, Francia. Francia tiene 1.033 jugadores en el exterior. Después viene Argentina, 905. Y hay un detalle, jugadores de más de 30 años, Argentina tiene 317 en el exterior. Y
wow.
El país donde más hay jugadores argentinos es Chile. Es donde más man...
Una rápida. Cuarto, Inglaterra tiene 535.
Ah, no lo tenía.
España, el quinto, con 458. Estoy viendo un informe de la revista. Esto es un informe de la revista Marca, ¿no? O sea, y ponen aquí, Hernán, mira lo siguiente.
Colombia,
sexto,
parece.
Colombia, 448.
Ah, bueno.
¿Colombia? ¿Puedes creer? Bueno. Y Alemania, séptimo, 446.
No, sí puede ser, Martín. Lo que pasa es que hay que ver a qué ligas van también, ¿no? Porque...
Sí, no, exacto. Pero aquí lo que están digamos, contando
sí.
Y jugadores que están simplemente afuera, sin importar la importancia de la liga. Sin importar, digamos, si es la liga notoria o no.
Ah.
Alemania, séptimo, 446. Croatas...
Hola, Martín.
Los croatas 407 están de octavo, nigerianos no.
¿Italia no aparece?
Italia no aparece, fíjate. Aparece de noveno Nigeria con 385 y ya para terminar, décimo Serbia con 380.
Brasil el que más tiene. Hombre, Martín, es que te iba a comentar, dos ex técnicos de Colombia que trabajaron en Colombia llegaron al fútbol mexicano, ya fueron presentados. Rafael Dudamel, es nuevo técnico del Necaxa, y Israel Rescalvo, es que se llama, llegó al Mazatlán. Quería recordar que en el Necaxa, con vínculos con Colombia que jugaron allá, recuerdo que estuvo Alberto Evaristo, un 9, que alguna vez trajo Millonarios de Huracán. Estuvo Manuel Ovejero, arquero del Necaxa. Estuvo Pedro del Hacha, un zaguero central que fue técnico de Millonarios.
En
de Mazatlán, pues los muchachos últimos. Rangel no estuvo en Mazatlán.
Sí.
Sí, ¿cierto?
Sí, estuvo. Y Nicolás Benedetti. Ese era también. El mismo Morelia, ¿no? Que Morelia estuvo Valenciano, estuvo Higuita. Digamos que luego cambió el nombre a Mazatlán, pero eso era el Morelia.
Bueno, hola, le embargaron las cuentas del banco del Corinthians. Tenía que pagar $800,000, claro, hablan en reales, pero lo pasamos a dólares. $800,000 a una compañía que se llama Tejotran, que es la empresa que hace el aseo y el servicio de vigilancia en el estadio de Corinthians. Colgados, no pagaron hasta ahora, entonces embargaron las cuentas de el Corinthians, ¿no? Donde ya sabemos sale Cantillo.
¿Cierto? Sale Cantillo y Luxemburgo pues le bajó el pulgar a Valbuena, ¿cierto, Hernán?
Sí, aquí dice Gloria Esperanza. Estoy de acuerdo con Martín, el que no los quiere escuchar, pues no los escuche. Pues claro, tantas ofertas que hay y se ponen... Bueno, hola, Martín. América de México ganó a Chivas de Guadalajara el primer partido visitándolo 1-0. América tiene cara de finalista y se va a encontrar seguramente con los Rayos de Monterrey, ¿oyó? Los Rayados de Monterrey es que se llama.
Ah, sí, los Rayados. Mm. Hernán, pues fíjate, ganó América, le gana a Chivas en el Gran Clásico.
Sí.
Resulta que hizo el gol Sendejas, que es un volante de Estados Unidos, que jugaba en el Necaxa. Y Sendejas está ahorita en el América de México. Roger entró a los 90. Ah, bueno. El sábado es la vuelta de Monterrey 1, Tigres 1, en el Clásico Regiomontano. Y la vuelta es el domingo de América Chivas. O sea, hasta que América sí. Ya... De verdad que pone un pie en la final, pero bueno, sí. Falta América Chivas en México.
Lo que pasa es que el partido del sábado entre los equipos de Monterrey, si llega a terminar empatado, clasifica Monterrey.
Ah, sí, es cierto.
Por una cuestión reglamentaria.
Titular Estefan Medina, suplente Vergara, y Luis Quiñones a veces es titular en Tigres.
Hola, Martín, yo no sabía que Di Laurentiis, que es el presidente o el dueño, no, presidente del Nápoles...
Sí,
está es de el pelea dueño. Con no, es el dueño, ¿no es cierto?
Pues el máximo accionista.
Bueno,
productor sí. De cine él.
Se llama Dino Di Laurentiis, ¿no es?
Dino. Creo que es familiar de Dino, pero este tiene otro nombre, Di Laurentiis.
Peleó con el técnico Spalletti, eso que el Nápoles ganó el campeonato. No sé qué problema tuvo con Spalletti y ya hay nombres en el mercado para ocupar el puesto de Spalletti. El primero, Antonio Conte, que el último equipo que dirigió fue el Tottenham. Aparece nuestro amigo Gasperini, el del Atalanta, Martín, otra opción.
Mira, pues.
Aparece de Servi, que hace muy buena campaña en la Premier.
Brighton.
De Servi, ¿cierto?
En Brighton.
En Brighton. Y hay otro de apellido italiano, que también figura ahí, no sé.
Ah, sí, Vincenzo Italiano,
no lo tengo presente.
Creo que es el de Fiorentina.
Ya.
Mira, el técnico de Fiorentina, que ha hecho muy buena campaña. Mira que Spalletti se puso iracundo con Di Laurentiis, Aurelio Di Laurentiis, por la ejecución de una renovación, Hernán, unilateral por parte del presidente Di Laurentiis. O sea, un atrevimiento, un abuso, y esto sorprendió de manera muy amarga a Spalletti. Entonces Spalletti, con toda la razón... Pues hombre, dijo, no hay derecho a que me haga esto.
Bueno, Martín, tenemos la fecha con la cual comienzan las finales en Colombia, entre sábado y domingo, ¿no es cierto? Para recordarle a los oyentes cuáles son los partidos que nos esperan.
Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Vamos así.
A ver.
El 20 de mayo, que es mañana.
Mañana.
Sí. 20 de mayo, sábado.
A las 5 de la tarde.
Pasto Nacional.
En Pasto, en el Estadio de la Libertad, Pasto Atlético Nacional.
A las 8 de la noche, Medellín Millonarios.
Ah, está bueno en el Atanasio Girardot.
El domingo 21,
sí.
A las 6 de la tarde, en Tunja, Boyacá Chico América.
Vale la pena recordarle a la gente en Tunja, hombre, la logística, que no vaya a haber... Otra vez pelotear en el ingreso, habiliten las entradas todas que puedan, hombre, ¿no?
Y el lunes a las 6 de la tarde,
Alianza ¿Ve? No, ah, es que el domingo tenemos Selección Colombia.
Sí, a la una.
A la una, ah.
Y a las cuatro juega Argentina, que también...
Y el lunes, que es festivo.
Correcto. Sí. Uy, verdad, no me acordaba.
Alianza Petrolera, Águilas... Uy, este está bueno, en Barranca Bermeja, ¿oyó? Esa es la primera fecha, Martín, así de rapidita, ¿no?
Sí. ¿Cierto? Vamos a ver entonces, Hernán, pero el partido Medellín-Millonarios, déjelo quieto, ¿eh?
En el Junior hicieron una lista de los jugadores que llevó Arturo Reyes y que están en observación. Estupiñán, Andueza, Torralbo, Escarpeta, Leider Berrío del Pereira, que era Brian León, Juan Fernando Quintero, Vladimir Hernández y Edwin Herrera. Por encima les digo que han rendido Vladimir Hernández, Edwin Herrera.
También.
Y bueno, Berrío entra a ratos,
¿no? Berrío, me parece que Berrío ha estado bien, ¿sabe?
Bueno, ese puede ser, ¿no?
A Mauri Torralbo, si no, lateral izquierdo, que era de Equidad. Andrei Estupiñán, que es buen extremo, pero en Junior no jugó tanto, no fue titular.
No.
Que jugó muy bien en Pasto, sobre todo Andrei Estupiñán y en Santa Fe.
Sí, es cierto.
¿Cierto? Andueza, un central ahí uruguayo, pero más o menos. Y bueno, lo de Quintero, que ha sido una completa locura. Y Brian León es el delantero que era en Pereira goleador.
Ah, sí, señor.
Y acá, pues, tampoco. Digamos que ha tenido unas buenas. Digamos, pero es un jugador joven. A mí me parece que Brian León tiene mucho futuro. Es un jugador que le puede dar
yo lo que no sé si Edwin Herrera, creo que está a préstamo de Santa Fe, ¿no? Edwin Herrera.
Joder, sí, ¿no? Lo pidió Reyes porque Reyes lo tuvo en Selección Sub-20. Entonces lo conoció. Ajá. Fíjate que es un lateral izquierdo, pero él es derecho. Pero a él le encanta jugar sobre todo como lateral izquierdo a pesar de ser derecho. Recordemos algunos laterales izquierdos derechos, Diego León Osorio.
Oh, qué jugador viene.
Junior, el jugador brasileño. Lateral izquierdo derecho también fue Wilson Pérez, ¿no?
Sí, señor, de la selección. Hola, Martín, hombre, ¿sí? Increíble. Anoche o ayer, mejor, clasificó el West Ham, ¿no? En tierra de Países Bajos. Pero... se presentó al final.
Sí, Hernán, le ganaron a AZ Alkmaar.
Bueno, pero se armó al final un lío con los jugadores. Es más, estaban las familias de los jugadores del West Ham. Pues tuvieron que los jugadores meterse a la tribuna a pelear con los hinchas que estaban agrediendo a los familiares. Los que agredían eran encapuchados, iban todos de negro. Y se armó que es ambapalo. Y eso porque el West Ham clasificó relativamente fácil, me parece, ¿no? Pero...
sí, no, eso se
hubo lío.
En ese país tan civilizado, tan interesante, Países Bajos, increíble que existan estos ultras, todos salvajes fueron a agredir hinchas y familiares del West Ham, de los jugadores. Te quiero recordar, bueno, ganó West Ham 1-0 y el global lo ganó 3-1. Hizo gol Fornals al final para ganarle al AZ Alkmaar. Hace 24 años, el West Ham, en 1999, le ganó la Intertoto al Metz de Francia. La cuarta final continental es en junio 7, ya para ir terminando, ya para ir finalizando, West Ham ganó una recopa en 1965 al Bayern Múnich y perdió en 1976 una recopa contra el Anderlecht.
Hola, Martín, Jesús Ferreira, que juega para Estados Unidos, hijo de colombiano, ¿no? El hijo de David Ferreira. Bueno, Jesús Ferreira...
sí, es el tubérculo de David.
Marcó los dos goles en la victoria del Dallas en la MLS, 2-1 sobre Vancouver. Él ya juega por los Estados Unidos, ¿no? Jugador que perdimos, bueno, no sé.
Sí, ya es de es de la selección de Estados Unidos. Él no quiso jugar con Colombia.
Se lo ofrecieron y no quiso. Bueno, está en su derecho.
Sí, en la MLS entonces ganaron, hizo dos goles en el 2-1, ¿no, Hernán?
Sí, señor, 2-1. Le ganaron a Vancouver. Oh, hola, Martín.
Ah, ¿sabes qué? Deiber Caicedo jugó.
¿Ah, sí? El lateral, ¿no?
Sí, Deiber Caicedo en Vancouver, el extremo que era el Cali.
¿Jugó el lateral como 15 minutos?
Extremo.
¿Extremo seguro? Porque lo he visto de lateral, lo vi en Cali alguna vez. Bueno.
No, Martín. Pero es que él era extremo. Deiber Caicedo era extremo derecho o izquierdo en el Cali.
Uy, no te
y fue al Vancouver.
Martín, no tenemos mucho tiempo, pero danos 5 partidos para ver mañana, para ver, estar pendientes de ellos. A ver, si alcanzamos.
Claro que sí, Hernán. Rápidamente te voy diciendo, entonces, a ver, un momentico.
En la Premier.
En Inglaterra.
Exacto.
Sí, en Inglaterra podemos tener... Espérate un segundo.
Una enredada este. No nos tiene.
Hernán, ya. Por favor, ya. Un segundo. No. A ver, Tottenham contra Brentford a las 6:30 de la tarde.
Siga.
Perdón, a las 6:30 de la mañana.
Sigue.
Tottenham Brentford a las 6:30 de la mañana. Mañana, 9 de la mañana, Bournemouth, Manchester United, 9 de la mañana, Fulham, Crystal Palace, Liverpool, Aston Villa, buenísimo, a las 9
ese
de la mañana.
Está bueno. ¿A qué hora va ese? Liverpool, Aston Villa, ¿a qué horas?
Aston Villa a las 9.
Ese me sirve, está bueno, sí.
Nottingham Forest, Arsenal, 11:30 de la mañana.
Hay por ver mañana. A ver si el Arsenal es capaz de ganar, porque si pierde ya, listo, ¿no? O inclusive si empata, queda por fuera. Bueno.
Y, sí.
¿Qué más tenemos?
Y el domingo... No, pues, ¿qué te iba a decir, Hernán? A ver...
No, se pegó la enredada.
Ya lo tengo, Hernán, perdón. Nottingham Forest Arsenal a las 11:30 de la mañana. Tenemos Atalanta-Verona. Atalanta-Verona también mañana. ¿No lo ves?
Me quedo con Liverpool, Aston Villa, ese es el partido, la selección Colombia el domingo, por supuesto, y nos tenemos que ir. Qué pena, Martín. Ah, lo cogí, desubicaba al hombre. Estaba en fuera de lugar. Así es la vida. Bueno, Martín, pero a propósito, hay una invitación muy especial para que sigan ahora aquí en la W. Llega un programa en salud y algo más muy interesante. Van a tratar el tema disfunción eréctil. Doña Paula Bolívar, sí, Carolina Novoa.
No, lo voy
ya a
oír.
Las 4 llega la joya de Carlos.
Lo voy a oír
Montoya.
Muy preocupado, lo voy a oír preocupadísimo en ese programa. Gracias por
por
el programa que viene.
A las 4 de la tarde estarán en Contrarreloj.
Caracol Podcast.